Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. La sesión de conversatorio está relacionada con la Revolución Americana y su independencia el 4 de julio de 1776. Y bueno, quiero felicitar al pueblo americano por dejarnos ese legado a la humanidad, un legado de libertad, un legado de respeto a la dignidad humana, en busca de la felicidad para todos. Y hace 247 años se realizó este manifiesto, donde dejó plasmado para la humanidad cómo se debería desarrollar una república en democracia, en Estado de Derecho, con sus tres poderes, donde hace un balance de estos poderes para que haya libertad y respeto hacia las leyes. Esto fue muy importante para todos nosotros porque marcó el inicio de una nueva república democrática en la modernidad. De los años clásicos de la antigüedad no se veía este Estado democrático y comenzó nuevamente después de tantos años, a partir de 1776, que comenzó la lucha, que se hace la Declaración de Independencia y que constituye uno de los documentos que ha avanzado en el mundo la dignidad humana, donde a medida que va pasando los años se va mejorando con algunas enmiendas y leyes que hacen que la dignidad humana sea creciente. Pero lo más importante de este ideario independentista es que marcó un hito para la humanidad, y esto es irreversible, por mucho que algunos quieran destruir todo este proceso republicano, es imposible que la humanidad pueda volver atrás, donde los seres humanos eran humillados y esclavizados y eran personas, algunas que no tenían los derechos reclamados en esa misma independencia. Por eso quiero hoy hablar directamente de lo que nos expresa esta Declaración de Independencia, algunos documentos históricos que nos legaron estos padres patrios americanos y que no debemos nosotros reprimiendo porque sean americanos, porque mucha gente tiene una fobia americana que lo ciega a la realidad, y no lo ve, no dejan ver la realidad, y no debe ser así, porque donde quiera que venga el respeto de los derechos humanos, donde quiera que se resalte la dignidad humana, no importa quién lo diga, sino todas esas cosas buenas deben de ser copiadas y puestas en práctica, como mismo se ha hecho con muchas cosas que ha hecho la humanidad. O sea, todo lo que sea bueno se puede copiar, lo malo sí hay que rechazarlo. Y en esta Declaración de Independencia ahí tenemos nosotros verdaderamente ese regocijo que nos puede llevar, a por lo menos a los cubanos que siempre han tenido un faro de libertad en el norte, que se ha demostrado a través de las mismas luchas independentistas cubanas, que tomaron muchos de estos derechos. Incluso los cubanos tenemos las dos constituciones, que tiene la Carta de Derechos, que podemos decir que es cubana, y que ahí refleja también todas esas bondades que ponen la Declaración de Independencia, y hay otros documentos que se expresan. Como nos dice la Declaración de Independencia, que se hizo en una acción en el Segundo Congreso Continental el 4 de julio de 1776, en una declaración unánime de las 13 Estados Unidos de América. Cuando en el concurso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han vinculado a otro y adopte entre los poderes de la tierra la posición igual y separada a la que las leyes de la naturaleza y de la naturaleza divina le dan derechos. Un respeto apropiado por la opinión de la humanidad exige que dicho pueblo declare los motivos que le impulsan a la separación. Y bueno, acto seguido, estos separatistas, independentistas, dejan plasmada esas hermosas ideas. Y bien sabe ustedes que Jefferson y Madison y otros que trabajaron junto con ellos, fue algo grandioso. Y nos dice, por lo tanto, nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, apelando al juez supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones en nombre y por la autoridad del virtuoso pueblo de estas colonias, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias unidas son y tienen derecho de ser estados libres e independientes. Y más adelante, ahí mismo en ese mismo capítulo nos dice, y en apoyo de esta declaración, con una firme confianza en la protección de la divina providencia, comprometemos unos a otros nuestras vidas, nuestra fortuna y nuestro sagrado honor. Y esta es la grandeza que tienen estos padres patrios, que eran hombres de fortuna, hombres que no necesitaban de hacer un cambio porque estaban desde el punto de vista económico bien, y sin embargo no estaban pensando en lo material, estaban pensando en cosas morales, cosas espirituales, en la dignidad de un pueblo que debería ser libre e independiente y que debería manejar sus asuntos desde el punto de vista particular y no con otros estados dentro de ellos. Por eso siguen diciendo en esta misma introducción, nos dice, sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legislativos del consentimiento de los gobernados, que el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier forma de gobierno que tienda a destruir estos propósitos, y de instituir un nuevo gobierno fundado en tales principios y de organizar sus poderes en forma que la realización de su seguridad y felicidad sea más viable. Y así comenzó esa gran revolución americana que llegó a su triunfo y logró, ya para 1787, realizando una constitución y hacer un país ya federado. Pues durante todo este periodo fue un país confederado, estado confederado, y logró ser el símbolo de la humanidad, porque de aquí emanaron muchas constituciones, como fue la Revolución Francesa, donde los derechos del hombre en la sociedad se plasmaron en esta constitución francesa, y bueno, ya después las constituciones aquí de Latinoamericana, los países latinoamericanos tomaron también toda esa vivencia para plasmar. Y en el caso de nosotros los cubanos, bueno, bien saben ustedes que muchos de los cubanos eran también republicanos y algunos también promovían todos estos valores y principios de republicanismo que se logró con las instauraciones de las repúblicas cubanas en ambas, hasta que en 1901 se hizo la constitución cubana, la primera que oficialmente se reconoce en el mundo entero, y en 1902 se funda la República de Cuba en estos principios constitucionales que engrandecen la vida del cubano y que han sido mancilladas a partir de 1959 por el gobierno del régimen tiránico comunista de Fidel Castro y bueno, y los que lo han continuado. Pero en sí tenemos esa esperanza que el pueblo cubano rescate ese ideario republicano nacido el 4 de julio de 1776 en los Estados Unidos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Continuamos en el libro de la dictadura de la democracia en Chávez. Y seguimos en este capítulo que está titulado La lucha no violenta, sus métodos para desafiar la injusticia. En la segunda parte, y bueno, como bien ustedes saben, siempre tratamos de resaltar todos estos asuntos que aunque a veces parecen que se repiten, pero es necesario que grabemos en nuestra memoria cómo podemos luchar de forma no violenta y civilizada. Y a medida que revisemos estos capítulos, se agregan otras personas que no conocen, y bueno, es beneficioso para ellos, para los que ya lo conocen y o lo saben ya de memoria, bueno, lo refrescan y así lo tienen activo para este gran cambio que tenemos que hacer, como se hizo a partir del 11 de julio de 2021, donde el pueblo se manifestó públicamente exigiendo sus derechos elementales. Esa libertad que exige el pueblo cubano nosotros la podemos conquistar a través de este método de lucha que tiene varias armas no violentas, que bien ustedes saben que es la protesta persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Pero debemos saber que estas armas las debemos combinar con los factores de cambio que también rigen en esta teoría, que ustedes saben muy bien que la conversión, que esto es de tratar de a todas las personas, especialmente lo de la burocracia que está en el poder, que conozcan por qué se lucha, por qué se violan los derechos humanos y tratar de lograr una conversión de todas estas personas para que no sea más fácil la desintegración total del régimen, porque a las personas estas, al no cooperar, al salirse de esa humillación de cooperación con un tirano que es capaz de dar una orden de combate y asesinar a personas inocentes, sin armas, desarmados en la calle, por simplemente exigir su libertad, muchas personas que son decentes, todos los decentes se convertirán, y aquellos que no lo hagan, entonces son parte de esa culpabilidad que acompaña al régimen en estas violaciones graves de los derechos humanos elementales. Y la otra situación que se une a esto como método de cambio es la acomodación, pero bien saben ustedes que la dictadura lo que quiere es eso, la coexistencia pacífica para poder aprovecharse de todos los recursos y seguir en el poder y poder, aunque cedan algo, pero se siguen en el poder y pueden en cualquier momento, cuando se sientan fuertes, derribar aquellas acciones favorables al respeto de los derechos humanos que se habían conquistado, como bien ahora mismo en China está ocurriendo con el tirano Xi Jinping, que se había hecho una política económica amparada en la propiedad privada y que el régimen de Xi Jinping ordenó, bueno, hacer un cambio estructural con respecto a lo político, y quizás después en el futuro en lo económico harán esos cambios. Lo importante es que este señor se declaró maoísta, o sea, stalinista, y eso es la visión de un Estado todopoderoso donde predomina en todas las esferas del país, y por eso nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de la acomodación, que no es un punto que debemos hacer, lo que estamos luchando por restablecer la libertad de Cuba, porque lo que hay que es hacer la coerción no violenta, seguir presionando, hasta llegar a la no cooperación total de la ciudadanía, que es otro método de cambio, y una vez logrado esto se desintegra la tiranía, que es el otro método de cambio, que es la desintegración. Y por eso tenemos que prepararnos para la no cooperación y desintegración. Los otros métodos no son tan necesarios. El de la acomodación no lo vamos a usar, y sí la conversión, porque vamos a convencer a las personas que están haciendo, cooperando con la tiranía, donde la tiranía ha cometido crímenes de lesa humanidad y que deben de salirse de esa estructura, porque si no serán cómplices de la tiranía. Y bueno, habrá los juicios justos, imparciales, donde cada cual que haya cometido graves violaciones de los derechos humanos tendrá que asistir a ellos y tendrá que dar razones de las cosas que hicieron. Por eso nosotros estamos convencidos de que con estos métodos que se han hecho en otros países y esos pueblos lograron su libertad, también el pueblo cubano lo puede lograr. Tenemos que prepararnos para lograr ese cambio a partir de nuestra lucha, con nuestros propios esfuerzos, lograr ese cambio. Y a estos métodos que hablamos, nos quedamos en el método de intervención no violenta, y habíamos visto algunos de ellos, como son la intervención política y la intervención económica, y por eso ahora nos quedaría la intervención social, física y psicológica, pero como es un poco extenso, debemos delimitarlo y revisar algunos parcialmente para que se conozca después a través de otro programa los demás. Pero lo importante es que usted tiene en sus manos un poder grande a la hora de ejercer estas acciones, que pueden ser, ejemplo, la intervención psicológica. Una de las cosas que muchas personas han hecho es los ayunos. El ayuno es una intervención psicológica poderosa que puede cambiar muchas cosas en la sociedad y que puede acelerar el proceso hacia la desintegración de la tiranía. Cuando el ayuno es de una persona, muy importante, pero si son varios, más importante todavía, que pueda hacer un llamado público e internacional y lograr que la comunidad internacional le quite el apoyo moral y financiero que tiene la dictadura, y esto acelera que el proceso hacia la desintegración se acelere. También se pueden hacer juicios al revés, también acoso no violento, que sería hacer carta constante a esa persona de que se quiten de esas violaciones graves que están cometiendo, de esos trabajos inapropiados, o acoso también ya directo a la figura de autoridades dentro de la sociedad, y todo esto es haciendo de forma no violenta. También hay otra capítulo dentro de la intervención psicológica que se llama quedarse en la intemperie, que ejemplo, hay alguien hablando en público dentro de un teatro y usted, bueno, afuera se queda con el grupo protestando y no, aunque le inviten a entrar, usted no entra porque está en protesta y explica a la comunidad por qué tal situación. Y podemos nosotros decir que con estos métodos de intervención no violenta sí se acelera el proceso hacia la desintegración político-social de un régimen dictatorial. No obstante, sí tenemos que tener planificado qué vamos a hacer en el futuro, porque cuando caiga el régimen, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos dejar en caos la sociedad. Y tenemos que enseguida ocupar los cargos administrativos dentro de la nación para poder dirigir el país y que no haya un caos que lleve a una gran corrupción, a una gran violencia, y se aplique el orden y la ley. Muchas personas en Cuba tienen muchos proyectos para el futuro, pero en realidad hay que ejercer ese proyecto, pero primeramente hay que desintegrar la dictadura. Pasamos a la frase internacional. Hoy le he traído una muy interesante de Immanuel Kant, filósofo y escritor alemán, que nació en 1724 y murió en 1804. Y nos dice: Dios de nuestros amigos, pues de nuestros enemigos ya nos cuidaremos nosotros. Y esto es una gran realidad. Y lo importante de este refrán en la vida social y política es eso, que nuestros amigos amantes de la libertad tienen que estar al lado de los sufridos, al lado del pueblo cubano, en este caso, donde está reprimido por una tiranía. Si usted dice que es amigo de nosotros y está apoyando a la tiranía, eso es falso. Hay que apoyar al pueblo cubano y tomar todas las medidas que sean posibles contra la tiranía para acelerar ese proceso de cambio, especialmente los amigos de la libertad y los países democráticos, que han pasado por todos estos mismos procesos de dictadura y se han liberado de ella, y con esa experiencia deberían ayudar a los pueblos que están sufriendo. Y eso entra dentro de esa misma Carta Universal de Derechos Humanos, que se aplica para todas las naciones, y con ese objetivo los amigos de la libertad deben ayudar para liberar al pueblo cubano, no ayudar más al tirano desde el punto de vista moral, desde el punto de vista financiero, económico, de relaciones diplomáticas. Lo importante es el pueblo cubano e instaurar una democracia en el país, y con esas personas entonces comenzar las buenas relaciones entre países, estados, para que el pensamiento libre y la libertad como tal se afiance en el país y haya paz, porque solo la paz puede provenir verdaderamente de la libertad. Y ese es el objetivo que siempre tenemos aquí en esta sesión de Resistencia Activa No Violenta, que usted comprenda que podemos luchar y ponerle fin. Pasamos al tema, y está titulado China, Rusia y Cuba aliados en la historia contemporánea de las relaciones de Cuba y Estados Unidos de América. Se han destacado muchas personalidades cubanoamericanas por el restablecimiento de la Cuba libre y la democracia. Algunas de esas personalidades definieron en esos anhelos en la Ley Libertad de 1996 o la Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba. La Ley Libertad de 1996 garantiza la libertad del pueblo cubano y la devolución de la base naval de Guantánamo en un país soberano e independiente. Estos conceptos nos llevan a la admiración y felicitación de sus autores, los cubanoamericanos Ileana Ros-Letiner, Lincoln Díaz-Balart, Bob Menéndez, y sus conciudadanos del Congreso estadounidense, Jesse Helms Lamburto, Paul Convertiri, Olympia Snowy, Charles Robb, Ben Girma, Robert Torricelli y Fred Thompson. La ley libertad de Halliburton y las presiones constantes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, los cubanos americanos Letten, Díaz-Balart, Menéndez y otros ciudadanos estadounidenses lograron la expulsión de la base militar rusa y los últimos soldados de la presencia masiva soviética que mancillaban el suelo patrio cubano en el 2001, que ya era la Federación Rusa la que había ocupado el puesto de los soviéticos. Casi todos los regímenes del mundo conducidos por China, Rusia y Cuba están en abierta conspiración en el establecimiento de la autocracia del nuevo orden mundial. Para eso, la gubernatura cubana ha concedido la instalación de bases militares de China y Rusia en Cuba. The Wall Street Tribune habló en estos días sobre este proceso, donde mencionó que se estaban instalando nuevas bases o modernizando un nuevo programa de espía en Cuba por parte de China. Algunos representantes como McGay y Carlos Jiménez criticaron directamente toda esta situación de violaciones de la soberanía nacional de los Estados Unidos, tan cerca de Cuba, de Estados Unidos en Cuba, la instalación de estas bases chinas y qué peligro que pervive para los Estados Unidos y la región, incluso el mundo entero, la posibilidad de que exista una desestabilización de la soberanía territorial de los Estados Unidos. También podemos decir que la administración de Estados Unidos tiene un enfoque que debería aplicarse hoy, que es evitar que Beijing y Moscú se afiancen sus bases en Cuba, es tener una poderosa, por tener una poderosa amenaza irreversible a la integridad soberana de Estados Unidos, que harán cumplir sin equívoco y prontitud los objetivos hegemónicos del triunvirato tiránico. Ahora mismo el cumplimiento de la ley de libertad y un enfoque de cambio de régimen evitarían los crímenes de lesa humanidad que la orden de combate del designado Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista de Cuba, PCC, tienen vigente para aplastar las esperanzas de libertad del pueblo cubano con el auspicio directo de China y Rusia. No puede haber un nuevo acuerdo Kennedy-Khrushchev en detrimento del pueblo cubano. La libertad de Cuba es lo más importante para el bienestar de su pueblo, la estabilización democrática y la paz en la región y el mundo. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tengo esta palabra, me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine, y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.